prisión provisional y sin fianza. La menor sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo y permanece ingresada en la unidad de quemados de Sevilla. Y la actuación del gobierno en la OPA del BBVA sobre el Sabadell está en consonancia con la Unión Europea. Son declaraciones del ministro Carlos Cuerpo en la Comisión de Economía del Congreso. Una comparecencia en la que Sumar, Vox y el Partido Popular han cuestionado la actuación del Ejecutivo después del expediente de Bruselas a España. Cuerpo ha vuelto a reiterar que todo lo aprobado por el Gobierno de España está alineado, dice, con la normativa europea.
Lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con esta operación es que efectivamente puede generarse valor para los accionistas sin que se vea perjudicado el interés general, con la intención de cubrir la protección de estos intereses generales en un marco al cual nos habilita la normativa doméstica, que además, y esta es nuestra interpretación, está perfectamente alineada con la normativa europea.
Nuevas citaciones en la investigación de la Dana en Valencia. La jueza ha llamado a declarar como testigo al diputado responsable de los bomberos. Lo hace después de que el presidente de la Diputación Valenciana cambiara su versión para asegurar que no tuvo información del barranco del Pollo hasta las 7 de la tarde del día de la tragedia. Valencia, Isabel Moreno.
La jueza que investiga la gestión de la Dana ha acordado la citación de tres testigos, entre ellos el diputado responsable de bomberos, Avelino Mascarey. La providencia llega unos días después de la declaración como testigo en la causa del presidente de la Diputación de Valencia, de Vicent Mompó, que declaró que hasta las 7 de la tarde no pudo tener información del barranco del Pollo. Lo hizo aludiendo a la conversación que mantuvieron aquel día la alcaldesa de Chiva y el propio Mascarey, ya que detalló que la información no pudo tenerla hasta la noche, aunque sin saber la hora exacta.
La cifra de migrantes en los centros de detención de Florida ha subido hasta un 111% tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Se cumplen 6 meses de su segundo mandato, que han estado marcados por los aranceles, los escándalos por el caso Epstein y los intentos fallidos de poner fin a conflictos como el de Israel o el de Ucrania. José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin y catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá.
Han estado marcados fundamentalmente por la incertidumbre, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional. En el ámbito doméstico, las políticas relativas a la emigración, el número de deportados ha sido mucho menor del que originalmente planteaba, y en el ámbito internacional ha estado marcado por las guerras tanto de Ucrania y de Gaza, que está lejos de resolverlas como había prometido.
A las 7, las 6 en Canarias, Expósito va a analizar en la linterna cómo han sido estos 6 primeros meses de Trump en la Casa Blanca. Y el Atlético de Madrid comienza la pretemporada con 2 ausencias. Paula Otón.
En media hora, los del Cholo tendrán su primer entrenamiento de la temporada. Quien no estará será Rodrigo De Paul, que sigue en negociaciones con el Inter de Miami, y Saúl, cuya salida a Turquía, ha asegurado el propio jugador, no se hará oficial por motivos personales. Mientras, el Barça podría anunciar hoy el fichaje de Marcus Rashford, que ya ha pasado las pruebas médicas con el conjunto azulgrana. Mañana conocerá a sus compañeros y el miércoles será presentado por la tarde. Más fútbol en el Getafe, informa Gema Santos. El Betis ha iniciado contactos por Mauro Arambarri. Los verdiblancos están buscando un pivote adaptado a la liga y Pellegrini ve con buenos ojos la llegada del centrocampista azulón. En waterpolo, España se queda sin final en el Mundial de Singapur tras caer 15-9 ante Hungría en las semifinales. España se aferrará a la medalla de bronce ante Estados Unidos. Y en el Tour de Francia, segunda jornada de descanso en Carcasona antes de afrontar la 16ª etapa.
Sigues en la tarde de COPE. ¡Qué bonita música! Apoyado en la garrota que Luis Buñuel le regaló hace décadas, el periodista Antonio García Rayo camina con la misma determinación con la que ha recorrido toda una vida dedicada al cine. Nacido en 1949 en Daimiel, en Ciudad Real, en una época donde el cine era el gran entretenimiento popular, Antonio creció entre proyecciones de películas del oeste y bélicas que encendieron su pasión por el séptimo arte.
Escúchame bien lo que voy a decirte. Yo empecé en este trabajo a los 10 años. Y en aquellos tiempos no existían estas máquinas modernas. Las películas eran mudas. El proyector lo hacía girar a mano así, con la manivela. Todo el santo día girando la manivela.
Entonces, ¿por qué no me lo enseñas a mí? Ahora que ya no hay manivela.
Inolvidable esta escena de Alfredo, el proyeccionista del cine del pueblo, y Toto, el niño protagonista de Cinema Paradiso. Y te decía yo, inolvidable su música, que es tan bonita. Hoy a sus 75 años, Antonio posee una de las colecciones cinematográficas más importantes del mundo, con más de 2 millones de documentos, casi nada, que incluyen 14.000 carteles catalogados, 7.000 sellos de cine y más de 20.000 carátulas. Sin embargo, Antonio, fíjate qué curioso, no se considera coleccionista. Bueno, pues este veterano periodista es el nuevo protagonista de la historia que nos trae aquí en la tarde nuestro Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues yo creo que es una leyenda, es uno de los mayores conocedores del cine en España.
Empieza
a escribir sobre el cine cuando solo unos poquitos periodistas se atrevían a hacerlo. Antes de adentrarse en el mundo del cine, él se dedicaba al periodismo político.
Stamattina mi sono alzato.
Con 19 años, Antonio inicia su carrera en la Italia de los años 70. Seguro que recordamos ese país de los 70 que era inestable política y socialmente y que vivió, entre otras cosas, el asesinato de Aldo Moro, el líder de la Democracia Cristiana.
El cadáver de Aldo Moro, con 11 tiros, apareció dentro de un automóvil casi 2 meses después del secuestro.
Que el clima es el de estupor y el del dolor. En estos días, los más tristes que ha vivido la joven República Italiana.
Aldo Moro era una figura clave en la política italiana. Él defendía el diálogo entre todas las políticas, incluida la izquierda. Y como acabamos de escuchar, pues su vida terminó de la peor forma, de forma trágica, después de un largo secuestro. Bueno, pues en ese ambiente de incertidumbre, de tensión, el cine, que era la evasión, pues llega a las puertas de Antonio García Rayo. Y para él todo cambia, porque fue invitado al rodaje de Luis II de Baviera, una película de Luchino Visconti.
Sei più bello, il più bel re d'Europa. Non è un gran complimento, però. Quello che molti dicono di te è vero.
Bueno, él se metió ahí en el set y estuvo viendo de cerca a Helmut Berger o a Romy Schneider, así sí, y al propio Visconti en plena acción. Ese fue el instante, en medio del arte, la magia del cine, en el que Antonio dice: esta es mi verdadera vocación.
Y Antonio ha fundado más de 100 cineclubs y ha presidido la Federación Nacional de Cineclubs. En 2009 creó la revista AGR Coleccionistas de Cine y ahora, ya jubilado, sigue escribiendo en su blog Archivo AGR, que alberga más de 3.000 artículos sobre cine. Hoy Antonio es nuestro invitado en la tarde. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues estoy rojo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues me había puesto
calor
rojo.
No hace con no, estas temperaturas que tenemos este
rojo.
Tiempo. Ah, por yo lo que soy, estábamos diciendo de ti.
Yo soy ese que habéis dicho, Javier. Bueno, pues gracias.
Nada, pues es tu historia, es tu vida.
Es tu historia, es tu sí. Biografía. No sé si algo no es del todo
sí,
así
bueno.
O nos hemos olvidado de algo que quieras destacar, Antonio.
Olvidar quizá en una vida tan larga bastantes cosas, pero que tampoco merecen la pena si van saliendo estupendamente. Digamos que yo empiezo, efectivamente, hay una cosa importante, 3 regalos de mi madre y de mi padre cuando tengo entre 8 y 16 años. Primero, esa cámara a la que tú te referías, Javier, de darle vueltas, pero esa infantil manivela donde se metían las películas en papel de plástico de los dibujos animados, ese es el primero. Las primeras que se manejo, yo soy de la película que mencionabais, pero en casa...
Pero eso era el Cinexin, ¿no?
El Cinexin, el Cinexin.
Claro.
Segundo, un magnetofón, 14 años. Es el magnetofón para escuchar a los Beatles, es para escuchar a toda aquella música, a John Mayer, aquella música rockera de esa época que me encantaba, una barbaridad. Y el tercero fue una cámara fotográfica, baratísima, de plástico. Con él hice mis primeras fotografías. Digamos que esas 3 cosas, fíjate, tienen que ver sin darse cuenta o sin darme cuenta a lo que después viene. Y es cuando yo tengo en torno a los 15 o 16 años, por alguna razón me apetece escribir. Y me apetece escribir y contar cosas. Y esas cosas se las cuento a la corresponsal de El Lanza de Ciudad Real, en Daimiel. le caigo bien, una señora bastante mayor, bastante simpática, llevaba años escribiendo en el Lanza de Ciudad Real, y dice, te voy a presentar al director. Me presenta al director, y yo, que en aquella época sé más que nadie, más que ningún
siendo
periodista.
Adolescente.
Más adolescente, es que sabía más que nadie. Pues
el descaro de la adolescencia, la poca vergüenza.
Le digo, fíjate, voy a hacer, ¿te parece bien que haga un reportaje sobre las carencias económicas, no políticas, sino económicas, de la provincia de Ciudad Real?
Toma ya.
Pues sí, me quedó mirando y dije, este es un loco, pues adelante. Me dijo que sí. Y entonces durante un mes y medio estuve recorriéndome la provincia de Ciudad Real en autostop, en autobuses. Es muy bonito porque era la época en que las casas de los pueblos estaban abiertas. Y la gente te recibía como si fueras de la familia, los ayuntamientos, los alcaldes, todos. Y entonces hice una serie de reportajes que dieron lugar a una serie de artículos que se publicaron. Corro el tupido, termino mis estudios de sexto y séptimo, y entonces se me ocurre irme fuera de España porque yo no podía ver todo el cine que yo quería ver aquí. Tenía que irme fuera. Y tuve, pero ya incluso hacer otras cosas. Entonces tuve la oportunidad entre Londres, París y Roma. Y como a mí me gustaba el cine que se hacía en Italia y los italianos, decidí irme a Roma y allí me quedé durante casi 3 años.
¡Qué maravilla! Llegas muy jovencito también, con 19 años.
20 años, sí.
20 años, sí, allí te plantas y conoces a uno de los grandes, a Vittorio De Sica.
Es que no había nadie, Pilar.
¿Cómo que no había nadie?
No había ningún periodista. Había 3 corresponsales, el de Televisión Española, que no recuerdo mismo su nombre porque se me van los nombres, el de ABC, que sí, ese me acuerdo, porque ABC, el de ABC era Pilar Cortés Cabanillas. Pilar Cortés Cabanillas era... Pilar no, es Cortés Cabanillas, me falta el nombre de... Este era el decano de la prensa de los periodistas extranjeros en Italia. Y es el que en la película de Audrey Hepburn y Glenn... y Gregory Peck,
sí, vacaciones en Roma,
al final lee delante de todos los periodistas.
Ah, es Julián Cortés Cabanillas. Se le ve, es verdad, al final de la película, Julián, cuando dice corresponsal del diario ABC.
Y lee porque es el, que por cierto es el suegro de uno de los grandes escritores también de cine y luego distribuidor de la distribuidora VO Film, que es la distribuidora que más permisos pidió, más le prohibieron. Y trajo unas películas muy buenas de arte y ensayos. Digamos que esa fue efectivamente un comienzo de lo que fue mi carrera. Pero antes me había dedicado a otras cosas. Bueno, te sigo.
Quiero saber cómo fue ese encuentro con Vittorio De Sica.
Fue primero con María Mercader, uh-huh, su esposa.
Te abrieron la puerta tal cual de su casa.
Sí, yo llegué porque es que en aquella época no se llevaba eso de ir a una agencia, no pedir permisos a los... Bueno, no existía eso, por lo menos yo no lo tenía en cuenta. Llegué, me enteré de... No sé, no me preguntes cómo pude saberlo, pero llegué a su casa. Abrí la puerta y me salió una señora, una mujer de las que se encargaba de la casa, y dicen, espere. Y yo me esperé en la puerta y salió otra señora, que luego es María Mercader, la mujer de Vittorio De Sica, catalana, española, con la que estaba casada y estuvo casada hasta el final. Y le expliqué a mi manera, no me preguntes tampoco qué le dijiste, porque le tuve que decir que nada más que hoy quiero entrevistar a Vittorio De Sica. ¿Y eso por qué? Bueno, pero ¿y tú eres español? Bueno, una conversación, le debí caer bien. El hecho es de que me dice, bueno, él no está ahora, está en rodaje. Y en el rodaje, al día siguiente, me dice, no sé si fue al día siguiente, al otro, vente mañana o pasado mañana, y yo le digo que vas a venir. Y fue tan sencillo como llegar a mañana o pasado mañana, abrir la puerta, llevarme con él. Y estuve con él mucho tiempo. Ese día, más días, me llevó al rodaje de la película que estaba haciendo. En definitiva, bueno, fue mi primer... Antes que Luchino Visconti. No,
pero una entrevista en profundidad. O sea, esto sí, era sí, como el libro de Trifó, ¿no? Y, o sea, que fueron varios días.
Fue mucho tiempo. Sí, fue mucho tiempo porque... Fue muy interesante. Además, es que eran tan amables. Es que era una época en que el periodismo, en que los que entrevistábamos eran sinceros, eran directos, eran gente que te veían que tú también lo eras y entonces te respondían con esa sinceridad y con esa amabilidad de llevarte a comer, de comer en su casa, etcétera. con Visconti, cuando la película terminó la película, se enfadó un poco con nosotros, con tres o cuatro periodistas que le habíamos hecho una serie de preguntas. Recuerdo que estaba a mi lado el corresponsal del New York Times, el de Le Monde y otros, y se enfadó y dijo que esas preguntas no quería contestar. Pero al final llegó el jefe de prensa, porque no fue en el set de rodaje, fue un set que construyeron realmente espectacular para que sentados en nuestras butacas pudiéramos ver lo que Visconti había preparado para que nosotros nos gustara. Era algo habitual para la prensa extranjera en el cine italiano, yo no lo sabía. Y entonces, bueno, pues en el caso de Visconti llegó el jefe de prensa y dijo, no se preocupen, les parecería bien esas preguntas hacerlas ya por su cuenta mañana en el desayuno de trabajo. Y yo, nosotros dijeron que sí. Y imagínate yo con los otros popes de la prensa que había ahí, que yo era un mendengue, pues dije también que sí, y nos fuimos a desayunar al día siguiente con Luchino Visconti.
Oye, pude entrevistarlo, igualito que ahora.
Pude entrevistarlo, pero ya por una serie de razones se fue quedando aparte mis posibilidades y no llegué a entrevistarlo directamente.
Pero fíjate, es que estábamos hablando que eras súper joven, recién llegado a esta profesión, Vittorio De Sica, entrevistas también a Visconti, y entrevistas a otro grande, que es, llegas a conocer a Luis Buñuel, que te regala el bastón con el que has venido hoy a este estudio de la tarde de COPE. Cuéntanos cómo, ¿sí?, te regaló ese bastón y por qué.
Aquí ya tenía los 30 y tantos años, o en el 80, cuando él viene por última vez, que ha venido a un homenaje que le hemos organizado, que una serie de personas también muy jóvenes, a los españoles de cine que se exiliaron en México. Y es un recuerdo maravilloso que tengo, porque todos los partidos en aquellos momentos, estaba llegando a la democracia, todos se unieron, todos se unieron. Y uno pagó el avión para venir para acá, otros pagaron las estancias. Es decir, todos, estaba la UCD, estaba el... estaban todos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, estaban todos realmente entusiasmados por eso. Y viene, aceptan ese homenaje que se va preparando, Tierno Galván, que es el alcalde de Madrid, organiza todo desde el punto de vista pragmático, y fíjate, te voy a contar una cosa, unas horas antes de coger el avión, me llama su esposa, aquí era de madrugada, para decirme que no puede venir, que Luis Buñuel, que era la cabeza de esta historia, no puede venir. Y dice que se encuentra mal. Ella me dice que no, se encuentra bien, pero le da miedo ir allí. Y entonces, en ese momento, yo me quedo, bueno, imaginaros, sin Buñuel. Estaba todo, además venía, pero sin Buñuel. Y me dice María, no te preocupes, que voy a hablar con Luis Alcoriza y vamos a ver qué hacemos. Poco después me llama Luis Alcoriza y me dice, me lo llevo del brazo. Y del brazo bajó por las escaleras del Jumbo, con el primero. No os podéis imaginar. Había como 50, 60 periodistas, cámaras de todo el mundo. Era un evento que lo cubrieron desde todo el mundo. Y entonces bajó, siguió la fiesta, siguió todo lo demás, que si queréis otro día se cuenta, pero cuando se va, y está a punto de subir al avión, a las escalerillas, va con su garrota de esos días que ha estado aquí, y yo lo único que le dije, digo, Luis, me gustaría que me hicieras un regalo, me gustaría que me regalaras una cosa. ¿El qué? Digo, tu bastón.
Toma. Ahí sacaste tu arrojo de los 15, ¿eh?
Oye,
y me mira y dice, toma.
Fíjate.
Para que lo utilices cuando tengas miedo. Y la verdad que cuando tenía su edad, un poquito después, lo estoy utilizando porque además lo necesito. Así que esa es un poco la historia del bastón de Luis.
Qué bueno.
Espectacular.
Qué
bueno, y siendo ya un poquito más actual, tampoco mucho más, porque esto también es de los 80, Encuentros en la Tercera Fase fue la oportunidad que tuviste también de conocer a Spielberg, ¿no?
Sí.
Me imagino que también es, pues, otro de los grandes genios del cine que te habrá conmovido.
Sí, sabes, a mí me han conmovido muchos, en el caso de Spielberg, que en aquella época era tan jovencito, tiene la misma edad que yo, éramos muy jovencitos. Y además nos invitaron, la distribuidora Suevia Film, que traía la película, me invitó a mí. Y tuvimos una comida, el 12 de Suevia, él y yo. Y bueno, pudimos hablar bastante, la entrevista la se publiqué. Pero fíjate, me encanta hablar de Spielberg. Pero en aquella época Spielberg era Encuentros en la Tercera Fase, que era la película por lo que había venido. Pero a mí me pareció mucho más interesante los dos días que estuve viendo cómo Fellini rodaba Roma.
Ah, bueno, claro, hombre.
¿Entiendes? Allí, claro. Allí en Ostia, así, aquellas cosas. Bueno, eso fue realmente... Ajá. Y ya te digo que es que he estado con Carlos Saura en el rodaje de Quería Cuervos, la primera película que estoy con él, en Elisa, vida mía, en Los ojos vendados, en Bodas de sangre. Me voy con él a El Dorado, allí a Costa Rica. Y, oye, ¿qué te puedo decir? He estado con José Luis García en Asignatura pendiente. Bueno, sería muy largo, ¿no? Muy largo, muy largo.
¡Qué maravilla! ¡Qué envidia nos estás dando, Antonio! No,
te tiene que gustar mucho esto, ¿eh? Porque yo estaba en algún rodaje y es de las cosas más aburridas.
¿Ah, sí?
Que, o sea, es repite, repite, repite. Y dices, pero si no hemos avanzado nada y llevamos el día entero aquí. O sea, sí. Porque eres un apasionado, pero desde fuera
rompiendo
un rodaje
mitos,
no
Javi
es divertidísimo, ¿eh?
¿Sabes, Javier, una cosa que también yo me planteé y creo que con éxito, fue dejar a un lado a los actores y a las actrices. No es que no las haya entrevistado, actores, pero muy pocos, porque a mí me interesaba el cineasta y me interesaba el productor. Me interesaba la industria de cine. Y me interesaba indagar en el cine español y en cualquier cine que pudiera dar algo nuevo, un reportaje. Pero fíjate que mi coleccionismo, lo que me llaman coleccionista, empieza precisamente por el periodismo. Es decir, me doy cuenta que mis primeros artículos, los artículos que yo vendo en aquella época, que coloco en aquella época a las agencias internacionales en Roma, son precisamente porque voy, además de mi artículo, aparte del artículo, que podía ser mejor o peor, pero llevo siempre una, dos o cuatro fotografías. Eso me abre las puertas, porque las fotografías era lo que se vendía. Y entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a obtener fotografías y otras cosas que... Una vez que esa, no me las devuelven, pero me quedan, yo las voy guardando. Y desde aquello es como empieza el archivo y empieza todo lo que está relacionado con esos rodajes y esas aventuras de entrevistas. Porque en las entrevistas, yo, después de Victoria de Sica, pasábamos a su despacho y allí me dejaba coger fotografías. Yo no cogí, si cogí muchos o pocos. Y esas fotos se mantienen, o sea, las voy guardando. Lo mismo que... los carteles de cine. ¿Sabéis cómo empieza lo de los carteles de cine?
No.
Pues sencillamente cuando estoy en Roma, las paredes de mi habitación, en la pensión en la que estaban muy vacías. Pero yo iba al cine. Y iba a festivales, y uno de los festivales a los que voy es al cine de cine cubano, que hacen unos carteles, sus cartelistas maravillosos, son realmente de los mejores de la historia. Y entonces yo después les pido que me den esos carteles, que si me los puedo llevar, me los dan. Y ahí empieza la colección en carteles de cine. Y posteriormente, bueno, pues estos mismos cartelistas que han hecho ellos, muchos años después, los abordo en Cuba, cuando ya han dejado de trabajar, y le digo, ¿os gustaría trabajar para mí y hacer, cuando yo estoy en el GR, carteles de películas que no habéis hecho cuando erais cartelistas o que volváis a repetir? Y le pido a ellos y me hacen... pues eso, muchos carteles, 500 es lo que yo calculo entre los cartelistas que elijo, lo mismo que le pido a que me haga todos los carteles de Buñuel, y efectivamente me hace todos los carteles de Buñuel.
Y así, Antonio, pues vas completando tu gran colección, como decíamos antes, más de 2 millones de documentos, incluyendo 14.000 carteles catalogados, 7.000 sellos de cine y más de 20.000 carátulas. Yo no sé dónde guardas todo esto. El caso es que tu legado tiene un valor cultural, sociológico y cinematográfico incalculable. Si tuvieras que elegir una sola pieza de tu colección para preservar para futuras generaciones, ¿cuál sería? ¿Cuál salvamos y por qué?
El cine Doré.
¿Sí?
El cine Doré.
El cine Doré, que es un emblema de Madrid y en el que tú tuviste una gran participación para que se salvara.
Bueno, es que cuando yo me lo encuentro una noche delante de mí, volviendo un sábado por la noche, y me lo encuentro delante, maravilloso aquello en aquella época, cómo estaba, y me entero al día siguiente, porque vuelvo, de que lo van a derribar en una semana o 15 días, y eso no lo puedo concebir, y ya tengo la suerte de poder pasar dentro de él, porque en aquellos momentos el cine Doré, todas las tiendas que había abajo estaban agujereadas por dentro, por los que tenían las tiendas, para dejar ahí las cajas de pescado y de todo lo demás, y veo que aquello está realmente, pues está, los hierros en los que está construido se mantienen, y parte del techo y otras cosas. Inmediatamente yo trabajo entonces en la revista Opinión, y le hablo a mi director, a Manuel Velasco, que con el que había empezado en Cambio 16, ¿qué pasa esto? Y Manuel me dice, otro enamorado del cine, pues esto hay que solucionarlo rápidamente. En el siguiente número hay que dar la voz de alarma. Damos la voz de alarma porque yo me pongo en contacto con todo el mundo del cine, todos contestan positivamente, sale ese artículo, posteriormente los demás, y Jorge y Tierno Galván se entera del tema, bueno, voy a decírselo, y Tierno llama al jefe al concejal de urbanismo, le pregunta si es verdad lo que está a punto de ocurrir, que se va a tirar eso para... Dice, sí, se va a tirar porque se va a ampliar el comercio que está al lado, el supermercado. Eso se para. Y hasta hoy ya está parado.
Bueno, pues la verdad que es un placer tenerte aquí, haberte escuchado, como lo hemos hecho, ¿verdad, Javi? Atentamente.
Totalmente.
Porque eres una enciclopedia, Antonio García Rayo, periodista y guardián, podríamos decir, de la memoria cinematográfica. Ha sido un verdadero privilegio recorrer contigo esta vida dedicada al cine, a la memoria y al arte. Nos quedamos con ganas, Antonio, de mucho más. Yo creo que tiene que haber segunda parte para que nos cuentes más detalles.
Bueno, ahora están de moda las series.
Claro, podemos hacer una serie. Queremos saber más de tu vida y de tu obra también y de esas magníficas entrevistas que has realizado a lo largo de tu trayectoria profesional. Antonio, un placer, gracias.
Gracias por acordaros o por señalarme, creo que no me merezco tanto, pero bueno, muchas gracias, Javier y Pilar.
Gracias, Antonio.
Gracias, Antonio. Pues fíjate lo que hace la pasión, ¿verdad? Por sí, una profesión y por...
Sí. Bueno. Y qué época del periodismo tan bonita ha vivido, sí, Antonio, ¿eh? Tú fíjate llegar allí con 19, 20 años a Italia, que eres un pipiolo y a que te abran puertas, las puertas, ni más ni menos.
Puerta fría.
Los grandes del cine, igualito que ahora, total. Igualito que ahora.
Totalmente, Pilar. Un orgullo, desde luego, tener periodistas así y un privilegio poder hablar con ellos.
Y con esta humildad, además. Oye, qué buena historia y qué buenos invitados me traes siempre, Javi Nieves. Me pongo muy contenta.
Me alegro mucho, Pilar.
Gracias, Javi. Hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo. Pues seguimos endulzándonos la tarde con las chuches que yo creo que no se gustan a todos, ¿no? Yo no conozco a nadie, Rosa Rosado, que se resista a una buena chuche. ¿A quién no le gustan las chuches?
A todo el mundo, de momento nadie nos ha dicho lo contrario, Pilar. Lo que pasa es que también te digo que hay oyentes como muy atrevidas, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Todo lo que lleve azúcar me gusta. Y sobre todo, claro, las chuches. Siempre me han gustado todas, nunca le he hecho asco a ninguna. El caso es tenerle y comerla. Pero ahora lo que me gusta mucho es una chuche que es en forma de pimiento, de ese de guindilla. Bueno, eso pica, vamos, y yo ese me lo como. Aunque sea un caico chiquitico para no notar todo lo que pica. Hala, bebe agua. Pero vamos, poquito a poco, eso entra. Pasa buenas tardes.
Tú fíjate.
Oye, esa como... pica mucho la de la guindilla, que la he comido yo una vez y dices,
ay,
madre mía.
¿En serio? Es que no la conocía, sí. Me dice que es como un dedo de grande y es como una guindilla, verdad, con la carne roja y la mata verde, ¿no?
Totalmente, exacto, tiene forma de guindilla. Dice, no picará esto, que si pica.
Pero ¿cómo pueden hacer una chuche picante como si te comieras una guindilla?
Pues te digo una cosa, a mi hijo se la come que, vamos, le encanta.
Ay, qué bueno, no sabía yo, desconocía esta chuche.
Sí. Hay de todo, ya sabes, ya moras, ya, fresas, el huevo frito, el ladrillo, la Coca-Cola, la araña, el dedo, la dentadura, pues me está viniendo todas a la cabeza, Rosa.
Sí, lo que pasa es que todas tienen un sabor dulce, no te pica.
Sí, salvo esta que está picante, claro. Pero muy picante además. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es tu chuche favorita en el 607-150602? Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Pues es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 97 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es el trabajo de un crítico gastronómico? En principio, bueno, sería el trabajo soñado para mucha gente a la que le gusta la buena mesa, pero ¿son personajes solitarios y con un cierto toque de amargura como nos los pinta el cine? En la película Chef, un jefe de cocina sufre una crisis y decide viajar por todo Estados Unidos con un camión vendiendo comida callejera. Todo por una mala crítica.
Va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Sé artista en tu tiempo libre. Es mi restaurante.
¿Me amenazas con despedirme?
Te digo lo que pretendo hacer. Si no preparas mi menú.
Ya está. La crítica.
Su espectacular aumento de peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven a la cocina.
Pues del papel de un crítico implacable que de repente vuelve a la infancia por el sabor de un plato nos habla la película Ratatouille.
Anoche yo viví una nueva experiencia. Una comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado. Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto. Me han estremecido hasta lo más profundo.
La película de dibujos animados nos humaniza la figura del crítico mientras rebaja los humos de los chefs al convertir a un ratón en un genio de los fogones. ¿Pero dónde se genera esa emoción que nos produce la comida? Bueno, para comer hay que poner los 5 sentidos, porque desde que somos pequeños hemos aprendido aquello de que se come con la vista, con los ojos, de que la comida entra primero, pues eso, a través de la vista. Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda, los influencers gastronómicos como Kino Jerez, 447.000 seguidores en Instagram, casi 40.000 en TikTok y ahora mismo una de las personas que nos descubre muchos restaurantes por todo nuestro país. Kino, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, la verdad que me hace bastante ilusión. Y bueno, estamos aquí para debatir un montón de cositas, conoceros y seguro que puedo dar mi humilde opinión.
Bueno, y estamos aquí también para conocerte a ti y el trabajo que haces. ¿Cómo te presentarías, Kino, a alguien que no te conoce y que quiere saber a qué te dedicas exactamente?
Bueno, pues básicamente soy un chaval normal, una persona muy disfrutona, que le gusta mucho comer por ahí, le gusta además enseñárselo a sus amigos, ser anfitrión. Y siempre he sido un poco el que he ido descubriendo eso para el grupo de amigos, ¿no? Al final, pues, descubriendo poco a poco y habiendo trabajado en hostelería durante unos cuantos años en España y fuera de España, me enamoré de la gastronomía. Y, bueno, ahora no solamente le enseño estos restaurantes a mis amigos, sino también a mucha gente de Madrid y de España.
Así, o sea, que has hecho de tu afición, finalmente, tu profesión.
Efectivamente, la verdad. Bastante afortunado.
Pues hasta la aparición de los influencers, la idea del crítico gastronómico que teníamos era, por ejemplo, la de los inspectores de la guía Michelin, a quienes nos imaginábamos recorriendo los restaurantes en solitario y de incógnito, casi casi con gabardina y sombrero. De incógnito ya te digo yo que van, o por lo menos él ha ido en los 35 años que ha estado trabajando para la famosa guía gastronómica. Victoriano Porto, Victoriano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Kino. Es un placer estar aquí con vosotros.
¿Cuántas comidas has probado en todos los años que has estado trabajando para la guía? 35 años.
Muchas, Pilar. Ten en cuenta que un inspector de la guía Michelin hace una media de 300 comidas al año. Si eso lo multiplicas por 35, 10.200.
No está mal, ¿eh?
No está
nada mal.
Está muy bien. Está
Kino,
muy bien.
¿Tú llevas apuntadas cuántas llevas?
Menos que esas.
Oye... Pero también tengo que decir una cosa, Kino tiene 400,000+ seguidores en Instagram, sí. Yo tengo 37. Con lo cual, la diferencia es muy grande.
Claro, la diferencia es muy grande. Los trabajos también son diferentes, épocas son diferentes.
También es cierto que nunca he publicado nada en Instagram, solamente lo utilizo para ver a Kino.
¿Le sigues?
Sí, le sigo, porque es de los pocos influencers, y no es porque... Le acabo de conocer ahora, pero hay una cosa que me ha gustado mucho de Kino, que es que en una entrevista que le han hecho en un podcast ha dicho que cuando tiene que hacer una crítica negativa no la hace porque piensa que esos restaurantes van a durar muy poco tiempo. Y la guía Michelin nunca hace una crítica negativa de un restaurante. O lo recomienda o no lo recomienda, pero nunca una connotación negativa. Con lo cual, fíjate, tengo bastante, no mucha afinidad con los influencers, pero con Kino sí.
Bueno, pero es que
la acabo de conocer, Pilar.
Victoriano, tú has sido también un influencer, ¿no? De la guía Michelin, lo que estás diciendo lo demuestra. No hacemos críticas negativas porque sabemos cómo puede afectar al local, al negocio, al restaurante. Sí. Al final, ejercíais, y la guía sigue ejerciendo, su influencia sobre un público muy variado.
Pero nosotros
y en todo el mundo, además.
Hemos trabajado siempre en el anonimato. Siempre en el anonimato, nunca. Bueno, hubo una época en que nos presentábamos después de pagar y para visitar las cocinas, para ver cómo hacían la mise en place, la producción en cocina, cómo tenían las cocinas, pero siempre hemos trabajado en el anonimato. Y siguen trabajando en el anonimato. Los inspectores de la guía Michelin, mis ex compañeros, que para mí siguen siendo mis compañeros, siguen trabajando en el anonimato.
O sea, tú llegabas como un cliente más, te sentabas en una mesa y pedías lo que tocase.
Sí, y si el chef te reconocía y si me recomendaba Rodaballo, yo pedía Lubina. Uh-huh. Es decir, nunca, si me reconocía, es que mi nombre es muy puñetero, Victoriano, y en 35 años, pues sí, es verdad que me han reconocido muchas veces, incluso me han, algunas veces me han reconocido al pagar con la tarjeta de crédito, pero siempre hemos intentado, y la guía Michelin intenta trabajar desde el anonimato, porque la guía Michelin lo que intenta es recomendar restaurantes en donde cuando llega un cliente tenga el mismo trato que un inspector de la guía Michelin. Entonces, eso es lo ideal. Yo pienso que es lo ideal y lo objetivo.
Qué diferente a tu caso, Kino, porque tú ya tienes un nombre, te estás haciendo muy conocido a través de las redes sociales, llegas a un local, ya está aquí Kino.
Claro. Yo me gustaría, de hecho, son valores que comparto, me encanta la guía por eso, me parece que hace muy buen trabajo y que es imprescindible. Y es todo lo contrario. A mí me encantaría ir y yo, la mayoría del contenido que yo hago, yo voy, me siento, pago la cuenta y yo saco lo que veo. Pero claro, ya cada vez me está pasando más el tema de que me reconoce no solo la gente que está comiendo, sino también los chefs o la gente que tal. Uh-huh. Entonces, es verdad que intento hacerlo de una forma totalmente objetiva, pero a veces la gente me dice, oye, es totalmente objetivo y si te regalan cosas y tal. Y digo, a ver, yo es que si me regalan unas bravas por quedar bien conmigo o me tal... no cambia nada, las bravas tienen que estar buenas y no creo que en un lapso de media hora que he llegado al restaurante las vayan a mejorar por arte de magia. Entonces yo creo que sigue siendo una opinión sincera y lo único que sí, ya me está pasando bastante el tema de que me reconocen y tal. A mí me gusta y de hecho una vez me han pedido que no grabe el restaurante. Esto me ha pasado un restaurante que está... Bueno, es que claro, si no he hecho el vídeo y lo estoy aquí en la copa diciendo, a lo mejor el tío dice, macho, te dije que no. Pero es un restaurante de Lavapiés que está súper guay.
¿En Madrid?
Y me pidieron que no lo publicase, que no les gustaba todo esto y tal. Y bueno, pues comimos normal, ¿no? En plan, como cualquier persona, nos fuimos y ya está. Me pareció curioso porque hay gente que le gusta mucho esto y luego hay una vertiente de gente que no le gusta el tema de redes sociales. Yo lo respeto totalmente y...
Qué importante es en la crítica gastronómica ser objetivo, ser sincero y esto que está diciendo Quinoa. Es que la objetividad tiene que estar por encima de todo. Si te reconocen, y a mí muchas veces a lo largo de 35 años, recuerdo en Can Roca que en el año 2000 me sacaron por la tarjeta de crédito, Nacho Manzano en Casa Marcial. Oye, ya sabemos que no aceptáis nada, pero una copita de vino o algo, o un tocay o un pequis, ahora lo puedes aceptar después de haber pagado, ¿no? Pero qué importante es la objetividad y es la ética. Y te pueden invitar, Quino, unas bravas, pero tú tienes que ser objetivo y tienes que... En la guía Michelin siempre había una máxima, que es transmitir al cliente lo que veía el inspector y lo que veía el inspector siendo anónimo. Y eso claro. Es importantísimo.
Claro.
Eso es importantísimo. Como todo, las opiniones en la guía Michelin son colegiadas y no dependen una estrella, dos estrellas, tres estrellas en la guía Michelin, no depende ni una, ni de dos, ni de tres personas. Las opiniones son colegiadas, pero si eres objetivo y si tienes una ética profesional, si tienes... Por ejemplo, Michelin, yo cuando entré, la guía Michelin me ha transmitido muchos valores, pero uno de ellos es que si yo aceptaba una invitación, yo estaba despedido. Y a mí, esos valores que me ha transmitido la guía Michelin, yo llevo 2 años y medio que ya no estoy en la guía Michelin, uh-huh. Yo he estado durante 35 años, pero esos valores que me ha transmitido la guía Michelin, yo cuando salía la guía Michelin, la presentaban en algunos medios de comunicación, entraba a saber lo que opinaban los usuarios de esos medios de comunicación, del mundo, del país, de la COPE, lo que opinaban, y a saber lo que le habían pagado al inspector y eso. Y a mí, los primeros años, eso realmente me... ¿Cómo decir? Me hundía, me quemaba y esto. Los últimos años ya no lo tenía en cuenta. Lo importante es la objetividad y una ética profesional.
La ética y la honestidad.
Y
¿no?
La honestidad.
Por supuesto.
Qué importante es. Qué importante.
Quino, ¿cómo es tu trabajo? Un día a día de un influencer gastronómico, porque claro, te vemos con una sonrisa siempre, de oreja a oreja, probando unos platos que ya nos gustaría a muchos de nosotros. Vemos qué fácil esto, ¿no?
Sí.
Ir por ahí probando platos.
Claro. Es una vida que de la cual no voy a quejar. La verdad que no es una vida mala, pero tienes que ser consecuente que comer rico y comer bien y cantidad... Un día está bien, pero el hacerlo prácticamente todos los días y llevar un ritmo de vida que tienes que adaptar a eso. Pero bueno, mi día a día es sencillo dentro de lo que cabe. Yo un poco selecciono el contenido que yo quiero hacer. Uh-huh. Yo al final también estoy de acuerdo con él de que a mí, yo he rechazado muchas campañas de bastante dinero con restaurantes que me estaban intentando como que yo fuese a hacer publicidad. Pero es que soy muy fiel a unos valores de quiero sacar un tipo de restaurante que me guste. Ni siquiera que sea bueno de un estándar Michelin, sino a lo mejor un sitio que sea bueno, que se coma bien. Y me da igual el dinero que me pagues porque yo, gracias a Dios, gano dinero de las marcas. Entonces no tengo esa necesidad. Y mi día a día normalmente es me levanto tranquilamente, busco un poco de contenido de sitios interesantes que me gusten.
Los eliges
ideas,
tú, los sitios.
Los elijo yo y también con el tema de las entrevistas, que yo ahí un poquito también hago de eso, que es entrevistar a los chefs pues, por sus sitios favoritos en Madrid. Que es algo que mola porque bajas un poco un chef que está muy arriba, que cocina muy
cuando
barroco.
Cuando te dicen la taberna tal del barrio.
Claro,
tal,
claro,
¿no? Y te
es
dicen,
lo bonito.
Aquí comes por menos de 20
exacto,
euros.
Exacto, eso es lo bonito, ¿no? De esto. De que luego un chef que tiene un menú de degustación de 200 euros y que está buenísimo y que es con mucha complejidad, se va a comer a una taberna y le encanta comerse una ensaladilla rusa muy sencilla, barata, porque lo bueno no es solamente... Hay en todos los lados lo bueno, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Kino Jerez, que es influencer gastronómico y una de las voces que te hace querer conocer nuevos sitios, y con Victoriano Porto, que es inspector de la guía Michelin, lo fue durante 35 años, fijaros, se ha recorrido todo el mundo, pues comiendo y probando platos en los mejores restaurantes de nuestro planeta. Y ya que os tenemos aquí a los dos, pues queremos recomendaciones. ¿Dónde podemos comer? Empiezo contigo, Victoriano. Bueno, rico y barato.
Mira, he estado en Buenos Aires hace poquito y un periodista sabía que estaba allí por un chef y me hizo una entrevista y me dijo, ¿en cuántos restaurantes has comido? Y yo le he dicho en 10.000, bueno, no en 10.000 y pico porque he repetido en muchos. Y bueno, he estado en Louis Kens, en La Tour d'Argent, en El Bulli, en Martín Brasategui, en Can Roca, en Aponiente, en diversos, sí. El lugar donde mejor has comido. ¿Y sabéis lo que le contesté? En una aldea de Galicia que se llama Gonte, de un pueblo negrero que está al lado de Santiago, cocinaba una mujer que se llamaba Lourdes y era mi madre. La cocina del corazón, la cocina de la pasión. Yo he comido en muchos sitios muy bien. Y os digo sinceramente una cosa, en relación calidad-precio, cuando me habláis de un precio, realmente lo caro es cuando comes mal. Y yo he ido a restaurantes de un precio muy elevado que no me han parecido caros, porque veo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de estos restaurantes. Y a mí cuando muchas veces me preguntan, ¿qué hay que hacer para tener una estrella? Y digo, suerte. Y la suerte es la confluencia del conocimiento, del estudio, del esfuerzo, del trabajo y de tener la oportunidad de trabajar en un restaurante. Entonces, yo, dos restaurantes que me encantan por relación con la de precio, pero claro, están entre 40 y 50 euros, son el Molín de Mingo en Asturias y Ovalado en Santiago, en Boqueixón. Comes por 40 y es espectacular. Y ahí es donde ves una excelente relación calidad de precio. Después hay muchos restaurantes en España que comes unos menús por 15, 16, 14 euros.
Estupendos.
Que son espectaculares. Y dar por comer, oye, todos hacemos la compra. Yo voy a hacer, me gusta hacer la compra, ¿no? Cuando vas a hacer la compra y dices, ¿cómo pueden dar de comer por 14, 15, 16 euros?
Tiene
o
mérito.
12.
Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Kino, tu recomendación, ¿dónde comemos bueno, rico y barato?
Bueno, yo os voy a contestar rápido. En Madrid, para mí, un sitio en el que, de hecho, nunca he hecho un vídeo porque me gusta demasiado, aunque ya lo conocerá mucha gente, es Castelados. Me parece un restaurante que se come muy bien, se come una calidad-precio excelente. Por unos 30-40 euros sales cenado, incluso con pidiéndote unas copitas de vino. Y si te pides, para mí, los boquerones en tempura, una salsita espectacular, y también tienen una, se llama Mil Hojas de Ventresca, una ensaladita de ventresca con tomate, con un aceite y tal, increíble. El pan, que es como una especie de mezcla de croissant, que está buenísimo, o sea, en general es un restaurante, además de mantel, guay, y me gusta mucho, la verdad, el sitio.
Oye, pues qué interesante charlar con los dos, con Kino Jerez y con Victoriano Porto. Hablando de gastronomía, de cosas que nos gustan, me ha sabido a poco esta conversación, claro, así que os emplazo a los dos a que en cualquier otro momento pues ampliemos esta charla y podamos conocer un poquito más a fondo este trabajo apasionante que hacéis. Victoriano Porto, como inspector que lo fue durante tantísimos años de la guía Michelin, y Kino Jerez, que está ahora pues a través de las redes sociales mostrándonos, abriéndonos los ojos, ¿no?, a muchos restaurantes que no conocemos, que él va probando y va haciendo sus recomendaciones. Kino, Victoriano, gracias.
Muchas
a los
gracias.
Dos, un placer.
Gracias. Gracias a todos.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Capacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal, como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se
olvida. Al gazpacho por su nombre, García Millán. 21 de julio, feliz día del gazpacho.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente, el primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer qué asuntos nos van a contar enseguida a partir de las 7 en la linterna de Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como siempre te doy tres chispazos. Vamos a anticiparnos un poco en la medida que podamos al pleno del Congreso de mañana. Hay un montón de leyes pendientes y otras que no van, para no hacer el ridículo, pero lo más sorprendente de todo es que el voto fundamental puede resultar el de José Luis Ábalos. Es buenísimo. O sea, el tío no aparece por el Congreso desde hace semanas y ahora resulta clave para algunas leyes tipo la del apagón eléctrico y demás. No me lo pierdo. Por supuesto, él no va a ir, con toda probabilidad. Estará muy triste en casa con alguna sobrina y votará desde casa. Pero, en fin. Luego, en el tema del día, 6 meses de Donald Trump. Basados fundamentalmente en el tema de la inmigración, en los aranceles y en su estrepitoso fracaso con las guerras en el mundo. Se las prometía muy felices, yo acabo con esto de un plumazo, y resulta que ni aranceles, ni acaba con las guerras, y lo de la inmigración está siendo una hecatombe. Esperemos que mejore la cosa, pero la pinta que tiene es la que es. Y por último, en clase de economía, vamos a hablar de los lobbies. ¿Hasta qué punto? ¿Son legales? ¿No son legales? ¿Cuál es su cometido? ¿Son lógicos en Bruselas, en Madrid? No por Montoro, sino por otros muchos que funcionan. Vamos a indagar un poquito. Todo eso y más en la linterna, Pilar.
En unos minutos, a partir de las 7. Gracias, Espósito. Como siempre, adiós. Te escuchamos. Chao. Adiós. Y ahora escuchamos a nuestra Rosa Rosado, que es la portavoz de los oyentes. Hoy hablábamos con vosotros de las chuches que tanto nos gustan a todos, Rosa.
Pues sí, ¿cuál es tu chuche favorita? Estamos hablando de tantas chuches hoy. De verdad que tengo unas ganas de meterme alguna entre pecho y espalda. Que bueno, vamos a escuchar a Conchi de Sevilla.
Buenas tardes, gente. ¿Se le puede hacer asco a alguna gomita? Una de las que más me gusta son las moras y luego después las cacistoas, las que tienen algo de pica pica. Cuando en las celebraciones está la mesa de chuche, bufé libre de chuche, ahí no entiende mayores ni chicos, todo el mundo acude a la chuchería. Yo en las celebraciones que hay una mesa de chuche, por favor, tierra tágame. Buenas tardes, gente.
Además, es que es totalmente adictivo, Rosa. Coges una y es imposible quedarte ahí. Coges la segunda y ya, yo no puedes parar.
Claro, y además es que estamos de comida hasta arriba. Y te da lo mismo, te vas al carrito de las chuches y empiezas y no paras. Fíjate, las moras, que no las habíamos comentado esta
qué
tarde.
Qué buenas,
todavía.
Por favor, las moras.
Qué ricas, las rojas y las negras, ¿eh? Sí. Hay cosa más rica que eso. Es que, bueno, vaya invento. Eso de las chuches en las bodas debería estar prohibido. Pero bueno, es que hay tantas y tan ricas.
Buenas tardes, gente. Pues mi chuche favorita es el regaliz negro. Las Coca-Colas, las fresas silvestres, que son fresa y verdecito por arriba. La verdad es que casi todas. Ah, los palitos de nube, pero los de chocolate. Y que por dentro son blancos. Bueno, gracias a Dios ya me controlo un poco. Buenas tardes.
Pero cuesta, los palitos de nube de chocolate.
Yo no sé cuáles son estos.
Pues esos palitos que son, están forrados de chocolate, ¿sí? Y los muerdes y están blanditos.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Que también los hay bañados en fresa.
¿Pero eso lo siguen vendiendo?
Pues no lo sé, pero eso es un pecado. No deberían venderlos. No deberían, pero seguro que existen y de mil sabores más.
Pilar. Me acuerdo ahora perfectamente, sí.
Claro, es que muchas de estas cosas las tenemos olvidadas porque ya no consumimos tanto como cuando somos pequeños, pero bueno.
Oye, el chicle sandía también me gustaba a mí mucho.
Pones que los chicles, qué ricos todos. Y además, que todos tenemos asociados recuerdos a las chuches.
Hola, buenas tardes. Yo tengo ahora 51 años y recuerdo que todos los domingos después de misa nos daban nuestros padres 50 pesetas, nos íbamos a una tienda de prensa y revistas y yo compraba chicles Chain, le llamábamos. Pero se escribía Chewing, claro, que quién sabía inglés en aquella época. Y eso sí que no lo he vuelto a ver.
Los Chain eran muy míticos también,
claro,
hablando de chicles.
Sí.
Precisamente. Bueno, y a ver quién se acuerda de esta otra chuche.
Hola, gente. Soy Antonio de Alcázar. La verdad es que yo soy devorador de chuches profesional. Me gustan todas. Negras, rojas, blandas, duras, con pica-pica, sin pica-pica. Ahora, eso sí, hay una chuche que hace ya mucho tiempo que no la veo porque supongo que ya no la fabricarán o lo que sea. Era un sobrecito de pica-pica que se llamaba Fresquito. Un palito de caramelo que lo metías,
claro.
Se impregnaba de pica-pica, lo chupabas, lo volvías a meter, lo chupabas y así hasta que se gastaba. Estaba buenísimo y ponías las caras del Fari. Un saludo, gente.
Es verdad, es que estaba ácido. Oye, yo creo que era adictivo porque bueno, yo no lo recuerdo. Es decir, yo no creo que estuviera rico.
No, pero sí es verdad.
Cerrábanos
los ojos y decía, como cuando estás chupando un limón.
Claro, es que bueno, no estaba, pero es que claro, no podías parar. Y luego te comías el palito con el que te has chupado. Bueno.
Sí, qué bueno. Oye, ¿y los palotes? No hemos hablado de los palotes, sí, que se te pegaban ahí.
Bueno, yo los sigo comiendo porque me encantan. Y mira, Cris es de las nuestras, que no le hace asco a ninguna chuche.
Buenas tardes, gente. Pues a mí las chuches, la verdad que también me encantan todas. Las gominolas, los regalices. Que, por cierto, las capsulitas que había dicho el anterior oyente, que están rellenas de regaliz, aquí les llamamos torpedos. Y en algún sitio, supositorios. Y la verdad que esas están buenísimas. Yo también me decanto por el regaliz, pero las gominolas tampoco les hago ningún desprecio. ¡Viva la chuche!
¡Ay, que sí, que viva la chuche! De vez en cuando, que sí es verdad, que luego que si los dentistas, que si tiene mucho azúcar, que si engordan, que si ya no somos niños, pero de vez en cuando nos tenemos que endulzar la vida con unas buenas chuches, ¿o no, Rosa?
Sí, por supuesto, que sí, de vez en cuando.
¿Sabes lo que voy a hacer ahora, no?
Sí, yo también. Espérate. Venga, que me levanto de la silla.
Terminamos, que nos tenemos que ir a comprar chuches. La radio continúa aquí en COPE. Te quedas con Expósito y Son Linterna. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
La corrupción que rodea al sanchismo abre hoy otro capítulo con la nueva declaración ante el juez de Isabel Pardo de Vera. La expresidenta de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, ha declarado de nuevo como imputada en el marco del presunto amaño de obras públicas. Después de la declaración de hoy, el juez le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la prohibición expresa de salir de España. Pardo de Vera ya había sido imputada por el mismo juez por sendos delitos de tráfico de influencias y malversación. Entonces, con motivo de la contratación de Jessica Rodríguez, la ex amante de Ábalos,